Escuchas Fin de Semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Está claro que el coronavirus nos ha cambiado la vida a todos. Nos hemos enfrentado a una situación insólita, muy dura, de la que cada uno ha tenido su propia experiencia. Pero, sin duda, aquellos que hayáis pisado un hospital por cualquier motivo durante los meses de confinamiento, habréis visto y vivido cosas que habrán cambiado completamente vuestra visión de todo. Médicos, pacientes, celadores, enfermeros... Para muchos, nada volverá a ser lo mismo. Voy a hablar en estos momentos aquí en el Fin de Semana de COPE con Ángela Rozas, aunque quizás la conozcas más como Madame de Rosa, su alter ego en las redes sociales. Madame de Rosa es una influencer española con más de 500.000 seguidores en su perfil de Instagram. Casi nada. Ángela, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, te voy a llamar Madame de Rosa, que es como te conoce la gente, la muchísima gente que te sigue y que se tuvieron que quedar a cuadros cuando un buen día vas y les dices que dejas temporalmente el mundo de la moda para volver al hospital y trabajar de enfermera. Vamos, que de repente te quitas el tacón y te pones la bata blanca. Entiendo que esto lo haces por una obligación moral.
Exacto, me sentía en la obligación moral de hacerlo. Yo, vamos, he trabajado 11 años de enfermera. Cuando empecé a trabajar en redes sociales y tuve a mi hijo, dejé aparcada la enfermería porque obviamente con el tema de las redes sociales vivo mucho mejor a nivel económico y a nivel de tiempo. Puedo tener muchísimo más tiempo para mi hijo. Y llevaba, bueno, pues 7 años sin trabajar de enfermera. Pero cuando... empezó a ponerse... Yo sobre todo cambié el chip cuando nos dijeron a todos que cerraban los colegios. Ahí fue cuando dije, ostras, esto se pone seria la cosa. Y bueno, pues acabé en el hospital.
Bueno, para que nos hagamos una idea de cómo estaban las cosas en aquel momento, tú mandas un currículum al Hospital de la Paz, en Madrid, sí, y en los tres cuartos de hora recibes respuesta.
Exacto. Exacto. Yo, una compañera mía me dijo que necesitaban gente en La Paz, que estaban desbordados. Y bueno, tengo un tiempo en el que me lo pienso, porque al principio me daba miedo. Pues después de tanto, además es que yo nunca había trabajado en hospitalaria. Bueno, trabajé en Francia, que estuve un par de años trabajando, pero aquí en España nunca había trabajado en un hospital, porque yo trabajaba en el Suma 112. Y entonces era trabajar en el hospital, que era un ambiente que yo no conocía, bueno, pues con todos los protocolos nuevos y además con el miedo de contagiarme y exponer a mi familia. Pero bueno, luego pues pensé, dije que pues si todo el mundo pensara como yo, pues no habría ni médicos, ni enfermeras, ni celadores, ni trabajaría nadie.
Claro.
Al final de esto hemos salido por la generosidad de todo el mundo, o sea, porque te das cuenta que ni los países se han unido, ni los políticos se han unido, y quien nos hemos unido hemos sido las personas. Y este tipo de decisiones pues son las que hacen que de estas tragedias salgamos todos adelante. Entonces, bueno, pues me armé de valor y mandé el currículum y en 45 minutos me contestaron.
Bueno, y te dicen que vas a trabajar como enfermera en una planta habilitada para gente infectada de coronavirus, que tú ya ibas con miedo. No sé qué pensaste en aquel momento.
Pues me dije, porque dije, bueno, a lo mejor me ponen a reforzar alguna planta y la gente pues más experta les ponen en las plantas de COVID. Y no, directamente me mandaron a una que estaba toda habilitada, era la tercera planta de traumatología, que normalmente eso es geriatría, pero quitaron todas las camas y pusieron todas de enfermos de COVID. Y me mandaron allí y el primer día yo pensaba que estaba en la guerra.
Ya.
Tengo un recuerdo tremendo.
Las condiciones tan duras con las que trabajaba el personal sanitario, fíjate la cantidad de trabajo, la escasez de material, el agotamiento físico y mental y sobre todo el cuidado de los enfermos en situaciones muy, muy extremas y muy, muy tristes.
Sí.
¿Qué baño de realidad en tu caso? Tú que vienes de las pasarelas, del glamour de la moda y te encuentras con esto, pues lógicamente tuvo que ser muy duro.
claro, es que es el día y la noche, es lo, porque bueno, la moda es muy bonita y, pero es muy superficial, obviamente, y es de la superficie a lo más terrano que puede haber.
Y más duro fue aún cuando a los pocos días das positivo en coronavirus.
Sí. No por infectarme como tal, sino porque, bueno, yo estuve 2 o 3 días llorando inconsoladamente porque sentía que dejaba, claro, el nivel, es que no os puedo explicar el nivel de estrés que se vivía en el hospital, que cada 10 minutos alguien estaba llorando, algún compañero, venían en los cambios de turno venía el equipo de psicólogos a hacer meditación con nosotros, porque es que era una situación que no es que tú estuvieras tratando a pacientes enfermos y muy graves, que eso a todos estamos acostumbrados a eso, sino las situaciones que se vivían, que eran horribles. Entonces, pues yo me sentía culpable por haberme infectado.
Bueno, eso lo podemos ver en tus vídeos, porque tú toda esta experiencia la vas contando a tus seguidores que no quieren ni pensar sí. Lo que tuvo que ser aquello cuando cuentas en tus redes que has dado positivo. Y bueno, yo he visto esos vídeos cuando tú te enteras de que tienes el coronavirus y de verdad es que me rompes el corazón, porque tú te sientes culpable en todo momento porque piensas que has hecho algo mal, que has cometido alguna torpeza, que no puedes volver a ayudar a tus compañeros.
Sí, sí. Bueno, todavía me cuesta, pero yo estuve mucho, el tiempo que estuve enferma, estuve muy tocada con ese tema porque tenía un sentimiento de culpabilidad porque había durado muy poco. Yo decía, pues es que yo creo que me contagié el primero o el segundo día. El primero o el segundo día yo me debí contagiar porque yo empecé a tener síntomas pues el quinto o sexto. Y normalmente el periodo de incubación de la COVID-19 es de 2 a 13 días. Entonces me debí de contagiar nada más llegar. Y me sentía fatal, me sentía muy culpable.
Bueno, y además con un hijo en casa.
Sí, que se puso malito, pero bueno, él lo pasó mucho mejor que yo. Él estuvo 3 días malo y luego ya se recuperó. Y mi sobrina también.
A pesar de estar curada, bueno, estamos hablando con Madame de Rosa, que nos está contando su experiencia, cómo dejó la pasarela y el mundo de la moda para meterse en el barro y estar en esa primera línea de batalla, luchando, haciéndole frente al COVID, cómo te contagias de COVID y a pesar de estar curada aún tienes secuelas. ¿De qué secuelas estamos hablando?
Pues tengo todavía picos de fiebre. Prácticamente todos los días tengo, bueno, paso de 37,5. Ayer, por ejemplo, tenía 38. Sigo teniendo fiebre y dificultad respiratoria.
Con todo el tiempo que ha pasado,
Con todo el tiempo que ha pasado. Y, bueno, estoy haciéndome pruebas porque no saben por qué viene porque es una fiebre sin foco. No entiende muy bien por qué sigo teniendo fiebre, pero hay muchísima gente que está igual que yo. Lo llaman COVID persistente.
COVID
porque
persistente.
Una vez que sí, das negativo, pero a pesar de ello, continúas teniendo síntomas. Hay gente que está muy, muy mal. Yo, por lo menos, no tengo el agotamiento, pero hay gente que tiene agotamiento, dolores musculares. Bueno, yo también tengo dificultad para dormir. Me cuesta dormir, que a mí nunca me cuesta dormir y ahora me cuesta conciliar el sueño. Y ya te digo, el tema de la dificultad respiratoria que
qué sensación, que el ahogo, qué horror.
Sí.
Eso tiene que ser lo peor. Bueno, y además es que es sorprendente, pero no hay parte del cuerpo que este virus deje sin tocar. Hemos oído riñones, hígado, pulmones, estómago, falta de gusto, olfato. Y además es que parece que cualquier molestia que tengas es que puede ser COVID. Vivimos en esa tensión, ¿no?
Sí, sí. Yo tengo un amigo que ha perdido el oído izquierdo. O sea que
no sabes. Bueno, incluso la Organización Mundial de la Salud cree que las secuelas del coronavirus se van a sentir durante décadas. Vamos, que esto es un tema muy serio, hasta tal punto que se ha creado una asociación, COVID Persistente Madrid, que tú conoces muy bien, Madame de Rosa, porque debido a los síntomas que tienes, ellos han contactado contigo. Y mira, precisamente tengo a Beatriz Fernández al teléfono, que es la portavoz del colectivo COVID Persistente de Madrid. Beatriz, buenos días.
Buenos días, Rosa, ¿qué tal?
Bueno, pues fíjate, lo llaman COVID persistente, eso que está padeciendo muchísima gente en este país, que no se le acaban de ir las secuelas. Y toda esta gente posiblemente no sepa que hay una asociación que habéis creado precisamente. Cuéntame en qué momento se crea y con qué fin, Beatriz.
Bueno, en realidad somos distintos colectivos en España, ¿vale? El primero que se creó fue en Cataluña, en mayo, y fue con los que yo contacté individualmente cuando me enteré de que había más gente en mi situación.
Tú también.
No me podía creer.
Entiendo que tú
sí,
también.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Efectivamente, llevaba ya de más de 2 meses con síntomas prolongados tras haber sufrido también la enfermedad en mi domicilio. Entonces ya había contado esos 14 días que te dicen que tardas en recuperarte, uh-huh, y veía que mis síntomas persistían, ¿no? En vez de mejorar, continuaba pues con un ciclo sintomático. Entonces les vi que salieron en prensa, les contacté y a raíz de ahí se lanzó un colectivo también en Madrid y otros colectivos han salido. Yo soy portavoz del colectivo COVID persistente de Madrid, uh-huh, pero también están en Cataluña, en Valencia, en Andalucía, Euskal Herria, también están en Castilla León, Castilla-La Mancha, o sea, esto es un movimiento que se ha ido extendiendo a lo largo de toda España, porque efectivamente salen unas pocas personas a la luz y luego nos damos cuenta de que somos personas las que
sois. Sí, sí, muchísima gente. Dicen que los casos de coronavirus que se extienden más allá de 30 días son muy poco habituales porque la gran mayoría tiene síntomas durante 14 días, pero estamos viendo que cada vez hay más gente que sigue con los síntomas 4 meses después, que siguen con un cansancio extremo, con dolor de extremidades, pues con mareos, con dolores de cabeza, con picos de fiebre, como le pasa a Madame de Rosa. Y entiendo que la gente ya está muy cansada de esta situación porque son síntomas que en muchas ocasiones no te dejan hacer una vida normal.
Sí, efectivamente. Es por un lado muy duro porque te sientes invalidado para poder hacer la vida que hacías antes de tener esta enfermedad. Y luego hay mucha incertidumbre porque desde un punto de vista médico nadie te puede dar una explicación de por qué está pasando esto. De hecho, hasta hace 2 meses que se abrieron las especialidades y se retomó un poco la atención sanitaria habitual, pues era desconocimiento total. De hecho, hablábamos con nuestros médicos y al principio resultaba hasta complicado creernos, ¿no? Porque no habían recibido ningún protocolo, ninguna indicación de que esto podía ocurrir. Y por eso también lanzamos los colectivos, para alzar la voz, decir, oye, esto está pasando, no lo sabíais porque estábamos en nuestras casas pasando los cuadros infecciosos.
Y esperando que se te pase, claro, esperas y te das cuenta que son 4 meses ya. Entonces entiendo que pidáis un protocolo para tratar estos casos. Porque, por ejemplo, en el caso de Madame de Rosa, ¿cuántas veces piensas tú al día, pero cuánto tiempo va a tardar mi cuerpo en curarse del todo?
Sí, yo, vamos, y he escuchado a Begoña y es que al principio pensaba que me estaba volviendo loca, porque yo decía, a lo mejor si ya me estoy creando yo, compré 3 veces termómetros, porque decía, mi termómetro está roto, y el tema de que veas que hay más gente como tú te ayuda mucho, porque ya te digo que al principio pensaba que era, pues que me lo estaba creando yo, que había estado un tiempo enferma y ya era como que no salía de ese ciclo y que yo misma me estaba creando la fiebre. O sea, que es que te vuelves tarumba. Y sí, efectivamente, pues yo cada vez que me noto caliente y me tomo la fiebre, digo, ostras, 37.8, es que... Y ves como que no tiene fin, que es que eso es, eres como el eterno enfermo. Pero bueno, al final supongo que ellos también, hay muchos médicos que me han dicho que... Porque al final lo que hacen es utilizar la lógica y lo que ellos ya conocen e intentar, bueno, pues darle una lógica a todo esto. Muchos lo han comparado con el virus de la mononucleosis, con el Epstein-Barr, que tardas muchos meses en recuperarte. Entonces, bueno, a lo mejor este es igual.
No se sabe, claro, es que hay muchísima incertidumbre en torno a este virus porque cada día además es que nos enteramos de cosas nuevas, de síntomas nuevos, de cosas nuevas que nos pasan en el cuerpo y como decimos, es que ya te pasa cualquier cosa y piensas que tienes el virus, porque como te afecta de diferente forma y encima todo esto dura tanto y no se acaba de ir, pues claro, hay mucha incertidumbre en el ambiente y yo entiendo que Beatriz, la lucha es larga, pero bueno, en principio vamos a por todas. Yo creo que si buscáis visibilidad, pues contar con Madame de Rosa es importante en este sentido, ¿no?
Sí, sería maravilloso, por supuesto, contar con gente que conocida públicamente, porque ayuda muchísimo a visibilizar. Y también tenemos otras estrategias, estamos contactando con sociedades sanitarias Y por suerte la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familias, SEMS, ha recogido nuestra voz y hemos podido lanzar un proyecto junto de colaboración para trabajar en esos protocolos en primaria. Así que aquí estamos a por todas, como indicas, para luchar por las personas de estos colectivos, para conseguir esa atención médica y esa investigación de nuestros casos que son, en principio, como dice Madame de Rosa, tan similares a otras enfermedades infecciosas, pero también con sus peculiaridades, porque esta, lo peculiar que tiene es que es tan multisistémica, que afecta prácticamente a todo. Entonces, los protocolos que estamos reclamando es aquellos que están multidisciplinares, ¿no? Que toquen a una variedad muy amplia de especialidades.
Pues sí, es importante que se le dé valor a nivel médico para buscar un tratamiento y para buscar pues la solución a este COVID persistente. Beatriz, muchísimas gracias y suerte, a ver si lo conseguimos.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días.
Gracias. Y querida Madame de Rosa, bueno, decirte primero que has sido muy generosa dejando las pasarelas para volver al hospital y después que has sido muy valiente por unirte a esta lucha para que al menos exista un protocolo para tratar estos casos de síntomas de COVID persistente. Me ha encantado conocerte.
Bueno, ambas cosas son mi deber, o sea que no es algo extraordinario.
Pues te digo de verdad que me ha encantado conocerte. Un abrazo muy grande.
Muchas gracias, igualmente.
Cuídate mucho.
Gracias.